Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Entre tanta polémica y rumores, la discusión de pensiones se ha centrado en los árboles, perdiendo de vista el bosque y dejando de lado lo fundamental. ¿Cómo se mejoran realmente las pensiones, especialmente para los futuros jubilados? Mientras en el Congreso se debate sobre cuántos puntos porcentuales de los ahorros de los trabajadores se destinarán a reparto, a nivel global los sistemas de pensiones atraviesan una crisis precisamente por ese mismo factor. En este contexto, incluso gobiernos de izquierda, como fue el de Andrés Manuel López Obrador en México, impulsó y aprobó reformas que se alejan del reparto. Una de las medidas clave fue la aprobación de una reforma que aumenta gradualmente el aporte individual, pasando de un 0,5% al 15% para el 2030. ¿Cómo entonces, si el mundo parece estar girando hacia un sistema como el nuestro, nosotros seguimos remando en sentido contrario? La respuesta, en gran medida, se encuentra en una obsesión ideológica del gobierno y la izquierda, que no tiene tanto que ver con mejorar las pensiones, sino con quién administra los ahorros previsionales, y con la necesidad de que parte de ese ahorro no se destine a la cuenta individual. Es cierto que la política, como el arte de gobernar, tiene como misión dar respuestas y encontrar salidas, pero el fin no justifica los medios. Después de todo lo vivido por nuestro país, especialmente durante los últimos 5 años, la urgencia por lograr un acuerdo en pensiones a toda costa no es razón suficiente para poner en riesgo lo más importante: la protección de los ahorros previsionales y la mejora de las pensiones para las futuras generaciones.
De los creadores del hambre para mañana, llega una reforma de pensiones que, de forma bastante engañosa, asegura que se van a mejorar las pensiones hoy. La reforma gira en torno a desvanecer a las AFP, a quitarte la propiedad sobre la cotización de los trabajadores y en qué tan solidarios somos con la plata ajena. Pero nunca se ha hecho el esfuerzo de empezar la discusión sobre las materias que realmente pueden llegar a cambiar la realidad. Materias como, por ejemplo, enfrentar la informalidad laboral, modernizar el sistema de inversiones actual y también cambiar la edad de jubilación. El oficialismo es bueno para chutear la pelota. Se apruebe o no su reforma, habrá que hacer otra, una en serio, aunque no sea popular. Seguramente serán otros los que tengan que asumir la responsabilidad que los jóvenes activistas se rehúsan a encarar.
Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y Cristina Villagómez, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, se lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos aquí completamente en vivo, 10 de la mañana, 12 minutos de este lunes 13 de enero, y quiero presentar a mi panel que me acompaña. Ya lo había anunciado en la apertura editorial, Cristina Villagómez, mi co-conductora de los días miércoles en principio, pero también va a estar los días lunes durante enero. Muy bienvenida, Cristina.
¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal, audio escuchas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Lunes, se viene una semana intensa.
Cargadita la semana.
Se viene una semana bien cargada, y en el fin de semana pasaron algunas cosas. El día de hoy el gobierno ingresa sus indicaciones, ya sabemos un poco qué es lo que va a pasar, y salieron algunas encuestas del fin de semana que removieron un poco el terreno, así que vamos a estar hablando de todo eso y un poco más.
Efectivamente, también nos acompaña, como siempre, en nuestro panel de los días lunes, nuestro decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias nuevamente por estar otro día lunes en La Voz de la Gente.
Gracias por la invitación, pues, con esta tremenda editorial que se mandaron.
Sí, ¿verdad? No, partimos suavecita.
Oye,
el día
lunes. Con todo.
Partimos piolita. Y nos acompaña también Arturo Abun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias, Connie. Semana de definiciones en el Congreso. Sí, poquito del año legislativo, así que parece que se vienen noticias.
Efectivamente. Bueno, ahí nos vas a tener que contar un poco más, tú que estás ahí donde las papas queman. Bueno, partamos conversando sobre la editorial, ¿verdad? El tema de pensiones, ya después del exabrupto, podríamos decirlo de manera suave, del presidente de la República respecto a instar a la oposición a aprobar la reforma de pensiones, se le puso un poquito paños fríos al tema.
Un ambiente negociador.
Claro, para que no se vea como que esto fuera una reacción a lo del presidente, pero ya hoy día, empiezan las votaciones de las indicaciones y en general de las normas en materia de reforma de pensiones, y la verdad es que ya esto trascendió, ¿no, Alejandro, respecto de cómo vendría este acuerdo que ya estaría listo, ¿ya? Entonces, en términos generales, y aquí en general, corríjanme respecto a los trascendidos, pero se dice van a haber 6 puntos adicionales. De esos 6 puntos, 1,5 sería préstamo, es decir, de la cotización de los trabajadores, 1,5 se le prestaría al Estado para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Esa plata se devolvería con posterioridad, sería un bono reconocimiento, sino que sería algo bastante más serio para devolvérselo después al trabajador. Habría un 0,5 que sería una suerte de seguro, que es para compensar esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que no estaría dentro de los 6 puntos. No habría división de la industria, y sí existiría licitación de stock, es decir, de los afiliados que ya no son nuevos, sino que son, ya llevan más de 2 años cotizando, que estarían dentro de una licitación para bajar las comisiones. En general se dice que esos son los grandes temas respecto a este acuerdo que ya estaría listo en la Cámara Alta. Alejandro, ¿tan así? ¿Qué opinas tú?
Sí, vamos viendo. Sí, es así, Connie. Por distintos motivos me ha tocado conocer bastantes detalles del proceso, ¿no?, de la negociación. Y yo puedo aseverar con bastante seguridad de que va a haber un acuerdo en el Senado a todo evento. O sea, no veo otro camino. Otra cosa distinta es lo que vaya a ocurrir después en la Cámara, que es otro escenario. Hemos visto declaraciones en las semanas pasadas respecto de, sobre todo por el flanco izquierdo, ¿te acuerdas, Connie, que lo comentábamos? Sí. ¿Y por qué por el flanco izquierdo? Porque si uno examina la reforma cómo ha ido evolucionando, veamos, esto es como lo mismo que pasó o parecido a lo que pasó con la reforma tributaria, ¿se acuerdan? Una reforma tributaria gigante, draconiana, 4,2 puntos, terminó transformándose en una reformita de cumplimiento tributario y bastante bien diseñada. En el caso de la reforma previsional, esto partió básicamente como un sistema de reparto, con el Estado participando activamente en el sistema previsional, coartando la libertad de las personas y tomando los ahorros de los trabajadores para transferirlos a la llamada solidaridad. Quiero hacer solo un paréntesis con solidaridad. Hay muchas formas de hacer solidaridad, dos principales en los sistemas previsionales. Uno, el famoso reparto, que es que yo agarro la plata el mes pasado de los trabajadores y la gasto este mes en los actuales pensionados. Esa es una mala forma de hacer solidaridad, porque es un hoyo sin fondo e injusto e insostenible. Y hay otra buena forma de hacer solidaridad, que es con ingresos generales de la nación. Así está construida la PGU. Entonces, a veces se trata de caricaturizar y transformar acá en los que están a favor de la solidaridad y los que están en contra. No es así. Algunos están a favor de la buena solidaridad y otros de la mala solidaridad. Pero el hecho es que esta reforma va a ir avanzando y el resumen que hiciste tú, Connie, es correcto. Estaríamos hablando de 16 puntos de cotización, 4,5 adicionales, es decir, para llegar a 14,5 irían directamente a las cuentas individuales a contar de el próximo año con el adicional, porque va a ser un punto por año y luego va a ir bajando a 0,75 puntos los años siguientes, y tendríamos un 1,5 puntos de préstamo. Este punto es importante, porque el préstamo, conceptualmente pensémoslo en simple, los trabajadores le van a pasar plata al Estado, y el Estado va a usar esa plata para mejorar pensiones actuales. Por ejemplo, en particular, a la famosa 0,1 UF por año cotizado, que en principio sería para todas las mujeres que cotizaron más de 13 años y para todos los hombres que cotizaron más de 20 años, con un tope de 2,5 UF, o sea, más o menos 100.000 pesos adicionales. Pero el Estado tiene que hacer caja, ¿cierto?, para poder usarlo. Por eso va a usar los recursos de los trabajadores y esto se va a devolver. Este sería un préstamo transitorio, sería a tasa de mercado, es decir, si el mercado dice 4% será 4%, si es 5% será 5%, y así suma y sigue, para poder mejorar las pensiones actuales. Ahora, como esa caja se va a ir llenando de a poquito, porque yo el próximo año voy a pasar un punto y así sucesivamente, el Estado va a tener que poner plata al principio. Y lo importante es que esa plata que ponga el Estado al principio para hacer caja no se nos quede pegado en el tiempo, porque estamos acostumbrados a que algunos mecanismos que dicen ser transitorios en la práctica se transforman en permanentes. Entonces hay que generar todos los bordes, y algunos han estado trabajando en eso, para que esto efectivamente caduque en 20 años más. Y luego ese 1,5 puntos que yo entregué al Estado para hacer solidaridad se me devuelva íntegramente, y entonces tengamos un sistema donde los 16 puntos completos vayan a las cuentas individuales de los trabajadores.
Una vez jubilado, una vez jubilado se te devuelve el 1,5 por 20 años. O sea, por 20 años, desde ahora o desde el próximo año, desde cuando quede el transitorio, por 20 años se te...
Exactamente, la lógica del préstamo es cubrir esa ventana hasta que logremos cotizar los 16 puntos completos, ¿no? Y hasta que aquellas personas que están por jubilarse terminen de jubilarse, ¿no? Porque ellos no lograron cotizar por la informalidad, malos sueldos, en fin. Entonces, por eso es que tan importante es que este sea un mecanismo transitorio y que no se nos quede pegado, porque si no, ahí vamos a estar en un problema de sostenibilidad fiscal, que otra patita que podemos conversar después.
Ahora, en sí, viendo la tasa de natalidad chilena, este mecanismo de solidaridad mala, como le llamas tú, ¿qué tan sostenible es efectivamente en el tiempo? ¿Cuál va a ser el impacto que vamos a tener en unos años más? Y te pregunto si realmente esto es una solución para las pensiones, porque lo que decíamos al inicio es un poco que los temas de fondo que realmente tienen un impacto sobre las pensiones. En Francia se estaba discutiendo hace poco la edad de jubilación, y si bien se armó un relajo allá, era una discusión que se tenía que tener, porque las personas estamos viviendo más. Entonces el mercado laboral va a tener que adaptarse a poder emplear a personas más grandes que se están acercando a lo que hoy entendemos como una edad de jubilación. Pero no se están tratando esos temas de fondo. Y de lo que tengo entendido, hay varios senadores y hay varios diputados que han dicho que no hay ni siquiera el piso político para poder hacer una discusión como, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación.
Sí, yo tengo la sensación que eso ha cambiado un poco en los últimos años, cuando uno revisa también las encuestas. Antes la oposición era casi total a que las mujeres se jubilaran después de los 60 años, como es hoy día. Y hoy día hay conciencia de la enfermedad. Y la enfermedad en pensiones es que cotizamos poca plata y por poco tiempo. Esa es la realidad. Y la única forma de tener una buena pensión es bastante simple. Es cotizar más plata y por más tiempo. En estricto rigor, una mujer hoy día y un hombre también pueden seguir cotizando después de que se cumplen los 60 o los 65 años. Lo que ocurre es que muchos no lo hacen. Las mujeres cotizan 18 años, los hombres 20. Entonces, la bencina para una buena pensión o mejor pensión son los salarios. Y nosotros tenemos un problema en Chile, que los salarios siguen siendo bajos. Ahora los salarios ya los podemos mejorar por ley, como el salario mínimo, eso no funciona, o por crecimiento económico. Y ahí volvemos a la discusión.
Y el costo de la vida está más alto y los sueldos son bajos.
Exactamente. De cómo hacemos crecer los salarios para que tengamos una mejor pensión. Tenemos que aumentar la edad de jubilación de las mujeres. No hay otro camino. Y eso tiene que hacerse de manera progresiva. Seguramente, qué sé yo, 0,5 años por año, un año por año. Hay mecanismos para poder hacerlo. Y esos son los temas de fondo, así como reducir la informalidad. Pero también tenemos que hoy día aumentar los puntos de cotización. Piensen ustedes que las rentabilidades en el pasado fueron muy altas y eso hace que hoy día tomemos cualquier pensión, tomemos 100 pesos de cualquier pensión, da lo mismo el tamaño. 70 pesos son rentabilidad. Es decir, lo que todo el trabajo que hicieron las AFP con nuestros fondos que nosotros hubiésemos sido completamente incapaces de hacerlo. Y 30 pesos son el aporte que hicimos nosotros o que hizo el trabajador. En el futuro, esa relación va a cambiar y de cada 100 pesos, 40 o 50 van a ser rentabilidad. Por lo tanto, los aumentos de puntos de cotización hoy día es imperioso, porque si no lo hacemos, no vamos a ni siquiera empatar el partido. Ojo con eso, una cuestión de expectativas, que nosotros somos buenos para pasar la factura y en el corto plazo. Las pensiones hoy día con la reforma previsional para los actuales pensionados van a mejorar un poquito, un poquito, un poco con la PGU, que va a aumentar a 250, un poco por este premio de 0,1 UF por año, por cotizado, año cotizado, con tope 2,5, eso significa que aquellos que cotizaron más va a aumentar en 100.000 pesos. Es el tope, pero a muchas personas les va a aumentar 10.000 pesos, a otras personas les va a aumentar 80.000 pesos, a otros, en fin. Entonces, cuando miremos el sistema, siempre vamos a seguir viendo que las pensiones son bajas, por una cuestión de expectativa. Las personas, en nosotros, en nuestra cognición, queremos tener el mismo estándar de vida.
La tasa
una
reemplazo
vez jubilado.
El 100%, ¿verdad?
Tasa reemplazo al 100% en términos técnicos. Es decir, si yo ganaba 1 millón, quiero terminar con una pensión de 1 millón de pesos. Pero las matemáticas no dan. Porque si yo cotizo de ese 1 millón de pesos, cotizo 100.000 pesos, con una rentabilidad que va a ir bajando, en el mejor escenario voy a tener 300.000 pesos. De jubilación. Y eso que yo fui mateo, hice la pega todos los años, coticé siempre. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con eso. Las pensiones siempre van a ser consideradas bajas porque nuestra cabeza funciona así. Pero tenemos que generar un sistema que le dé sostenibilidad a una cuestión de largo plazo y que hoy día es imperiosa.
Yo tengo una pregunta, Alejandro y Arturo, les quiero preguntar lo siguiente, porque yo veo que de la reforma actual, si bien podrán cambiar ciertas cosas, las soluciones de fondo no se van a dar. Entonces, en los próximos años, que vamos a volver a vivir otra gran reforma de pensiones y vamos a seguir en este loop continuo hasta que no tratemos los temas de fondo, ¿eso qué nivel de desgaste va a generar eso en la ciudadanía?
Sí, yo creo que mientras siga cambiando la pirámide poblacional y mientras el sistema político no llegue a un acuerdo de fondo en pensiones, probablemente siempre estemos en discusión de sistemas de pensiones. Recordar que igual todos los sistemas de pensiones en general se estructuraron recién el siglo pasado, entonces son algo como novedoso en las sociedades. Muchos países se fueron derechamente al reparto, ya vienen de vuelta. Chile extrañamente va en el sentido contrario. Entonces yo creo que probablemente siempre vivamos en este sistema de reforma tras reforma, pero lo importante es siempre ir apuntando a los mejores resultados que se hayan dado a nivel internacional. Por eso es tan incomprensible que el gobierno insista en fórmulas como la división de la industria o el sistema más o menos de reparto. Por suerte pareciera que el acuerdo se está acotando. Hoy día el plazo para presentar las indicaciones vence a las 12 del día, que pareciera que no se está logrando cumplir. Entonces vamos a ver qué va a pasar en eso el Congreso, pero pareciera que hay soluciones de fondo o discusiones como la edad de jubilación quedan pendientes.
Eso, el tema de las lagunas. Y hay otro tema que, a propósito de lo que preguntaba la Cristi, Alejandro, que yo creo que puede ser parte también del análisis y que asumo que también se tomó en consideración cuando se estuvo discutiendo este tema del acuerdo, que es el impacto que eventualmente también va a tener este aumento de los puntos de cotización, que yo creo que es transversal, ¿cierto?, la necesidad de aumentarlo. O sea, hasta la izquierda más extrema está, entre comillas, de acuerdo de aumentar puntos de cotización individual, obviamente con este, con esta mochilita que es la, que era el reparto, ¿verdad? Y que eso finalmente terminó, terminó el tira y afloja, o se terminó discutiendo el tira y afloja durante este tiempo. Pero ese aumento de puntos de cotización, que en este caso va a ser gradual, pero de 6 puntos, también va a tener un impacto eventualmente en lo que es la formalidad y el, la informalidad, es decir, aquellas personas que trabajan sin, sin cotizar, aquellos que no están protegidos por el seguro, por seguros, etcétera. Bueno, eso también va a aumentar y eso a su vez también va a terminar minando este problema, que es lo que decía la Cristi, que finalmente es abordamos un punto que son los que, que son los que actualmente están cotizando, pero la mitad de los trabajadores en Chile no cotiza. Sí. Con esto no será más de la mitad en el entendido del aumento de los puntos de cotización. O sea, me refiero que probablemente es algo que se tiene que hacer igual, evidentemente. Sí. Pero va a tener un impacto en un momento en que tenemos una alta informalidad en Chile.
Sí, pero hay formas y formas de hacerlo. Con Bernardo Fontén hemos hecho distintas propuestas para el sistema previsional y una de ellas era que los aumentos de los puntos de cotización fueran un espejo del funcionamiento de la economía. ¿Qué significa eso? Que si la informalidad aumentaba o el desempleo aumentaba, entonces paráramos el aumento de los puntos de cotización hasta que la economía retomara ciertos niveles de actividad. Y eso es súper importante porque durante los últimos años, especialmente los últimos 3 años, le hemos puesto una carga tributaria implícita a las empresas. ¿Y por qué implícita? Porque no se contabilizan como impuestos, pero en la práctica lo son. Por ejemplo, el proyecto de ley de 40 horas. ¿Por qué el proyecto de ley de 40 horas es un impuesto? Porque con una productividad estancada los últimos 20 años en Chile y con el 53% del empleo que se genera en las pymes, nosotros le estamos diciendo a una pyme, señores, ustedes tienen que producir lo mismo con un 10% menos de horas de trabajo para subsistir. Pasar de 45 a 40 horas. El salario mínimo, que aumentó de 350 mil pesos a 500 mil pesos, 510 mil pesos en apenas 3 años. Eso es completamente imposible de asimilar para una empresa, porque los salarios mínimos no están en las empresas grandes. Los cerca de 800 mil salarios mínimos que hay en Chile están en las empresas pequeñas. Y además, cuando yo sumo demasiado el salario mínimo, beneficio a aquellas personas que están con trabajo hoy día, pero perjudico a aquellas personas que están buscando empleo y los sectores más vulnerables, que en general son jóvenes y mujeres. Por lo tanto, si a eso sumamos los puntos de cotización, hicimos un estudio en la Universidad de San Sebastián, también nos gusta hacer este tipo de estudios, es que cerca del 30% de los empleos de las pequeñas y medianas empresas podrían perderse con todos estos efectos juntos acumulados en régimen. Es decir, 6 puntos de cotización adicional que, pongámoslo en términos porcentuales, es un 60% más de costos para el empleador respecto del sistema previsional, pasar de 10 a 16, más las 40 horas, más salario mínimo. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos. Yo estoy convencido de que la forma correcta de hacerlo es, uno, o con gatillos, es decir, los puntos aumentan en la medida que la economía esté bien, y si la economía está mal, dejamos de aumentar la cotización, o bien hacerlo más gradual, es decir, los 6 puntos aumentan en 12 años y no en el periodo corto que está estableciendo el gobierno.
¿Y será factible hacer eso? ¿Crees tú? O sea, interesante el punto y es totalmente razonable. Ahora, claro, estoy pensando en qué manera eso se materializa, por ejemplo, el tema del gatillo, ¿cierto? Que te dice la economía anda mal, por lo tanto, aguantemos un poco y después volvemos a retomar la senda del aumento de los puntos de cotización. Pero está difícil el problema, la materialización. Estoy pensando en los parlamentarios desde el tiempo que fui asesor en legislativa, aquí Arturo se ríe nomás, pero claro, ¿cómo se materializa eso? ¿Si es viable o no?
Sí, a nuestros amigos parlamentarios siempre les gusta que todo quede expresamente señalado en la ley. Es decir, le encanta, no quieren dejar espacio de arbitrariedad o que algún actor externo vaya a definir. El problema de los gatillos es eso, es que hay que generar un mecanismo institucional para que las superdevenciones o el Ministerio de Hacienda diga, ¿sabe qué? Vamos a parar con el aumento de las cotizaciones porque el desempleo subió del 9% y porque el PIB per cápita no ha aumentado más del 1%. Y eso es un problema porque genera incertidumbre. ¿Qué le gustaría a los parlamentarios? Si sabe que pongamos 0,5 puntos por año y así nos olvidamos del problema. Claro. Para eso yo creo que sí hay viabilidad y sí hay factibilidad política.
Pero es razonable al final que las reformas vayan avanzando a medida de que se vayan cumpliendo las expectativas. Y al final, todo lo que pasó con DIPRES, con la estimación de gasto en la reforma tributaria, todo eso va generando una expectativa que luego no se cumple y por lo mismo el país termina como estancándose. Importante lo que decía Alejandro, que al final lo que ha pasado en este gobierno es que han subido los costos de todo, el costo de contratación para los jóvenes especialmente, incluso ahora, por ejemplo, que venían noticias, en enero va a subir la luz, va a ser el último aumento de las cuentas de la luz y va a llegar un 55% más que lo que se pagaba el año pasado. Entonces los hogares están sufriendo, la inflación todavía no se ha logrado controlar totalmente, los precios de la salud aumentaron y probablemente sigan aumentando. Entonces es hora de que el gobierno entienda que algunas medidas va a haber que tomarse para contener los costos de la vida de las personas. Esto al final va a ser un gran impuesto al trabajo en las pensiones. Las personas tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos salario, porque al final guardar más para mañana implica vivir con menos hoy. Y eso es como parte de los ponderados, de las cosas que se tienen que ponderar.
Y con una economía que no crece, ¿eh? Con una economía que está súper estancada, que tiene una institucionalidad que no está ayudando para nada, que también eso obviamente va a tener un impacto fuerte sobre las pensiones, ¿eh? Estábamos viendo y estábamos conversando un poco antes de entrar al programa, que así como decías tú, hay varios países que están viniendo de vuelta, que estaban en el sistema de reparto antes y ahora se están pasando a un sistema mixto como el que tenemos hoy día acá en Chile. Uno de esos países es China, precisamente. Y China ha estado haciendo este tránsito paulatinamente para pasarse a un sistema mixto donde haya un pilar voluntario, haya un pilar obligatorio y un pilar obligatorio desde el Estado, un pilar contributivo y un pilar obligatorio desde el Estado. Y Chile salió entre los top 10 sistemas previsionales en el mundo hasta hace no mucho. ¿Por qué todas estas cosas que podrían ser tan meritorias no se están traduciendo hacia la lógica parlamentaria, sabiendo que estamos encaminados hacia un sistema que es lo mejor que hay? No es lo mejor del mundo, pero es lo mejor que hay hasta ahora. ¿Por qué esa lógica no se está traduciendo al Congreso? ¿Es populismo? ¿Qué está pasando?
Sí, Cristina, yo ahí tengo un matiz que es el siguiente. Si uno mira la reforma hoy día, cómo está quedando, y nos pudiéramos tomar un café en confianza con personeros de izquierda, del Frente Amplio, de la Prodignidad, en fin, yo te aseguro que ellos lo declararían como una derrota ideológica profunda. ¿Y por qué
la reforma?
La reforma tal como está saliendo hoy día del Senado. ¿Y por qué? Porque la reforma original era reparto, era más Estado, era menos libertad. Y aun cuando a algunos no nos parezca idónea esta reforma, o creemos que hay espacios de mejora significativos aún, es una reforma que profundiza el sistema previsional chileno. Lo perfeccionan en algunos elementos y hay otros espacios de mejora, por cierto. Cuando tú miras y te das cuenta que si es que es cierto que el préstamo se va a terminar en 20 años, que de 16 puntos, 16 van a ir completos a las cuentas individuales, significa que estás fortaleciendo la capitalización individual y no el reparto. Cuando tú miras que la pensión garantizada universal se está mejorando, se mejora con ingresos generales de la nación, no con reparto. Y cuando miras que la izquierda ha fracasado en el intento de separar la industria, que es un eufemismo para no más AFP, porque eso es...
Y para introducir al Estado en la administración...
Exactamente, en una competencia desleal con el sector privado, cuando te das cuenta que ha fracasado, porque la ministra podrá seguir diciendo que van a separar la industria, pero le está hablando su barra brava. En la práctica... Y puede que haya alguna indicación de ese tipo, seguramente, pero no va a ser parte del acuerdo. Entonces, cuando tú miras ese paquete completo y lo miras en una negociación transaccional, que es lo que hablábamos en el break, al final yo me he formado la convicción de que esto es una derrota para la izquierda. ¿Es la reforma previsional perfecta? Por cierto que no. Pero es, a mi juicio, un avance si es que se cumplen estos criterios. Es decir, se fortalece la capitalización individual, el Estado no compite en desigualdad de condiciones con el sector privado, aumenta la competencia por varios elementos, como por ejemplo bajar el encaje, que el encaje es un saco de plata que tienen que tener las AFP como un seguro, por todos los fondos que administran, y así suma y sigue.
Sí, eso, bueno, es un punto interesante, el tema finalmente de cómo parte esto en una lógica transaccional y cómo eventualmente termina. Ahora, yo creo que el gran punto de lo que plantea Cristina, que me parece que es bueno verlo no solamente desde el punto de vista de las pensiones, sino que en general respecto de los temas, también
una cuestión que sea lo menos malo. Yo entiendo el punto y comparto parte de lo que señalas tú, Alejandro, pero lo menos malo no necesariamente es bueno, ¿no? Y eso, y siempre nos encontramos en esta lógica y tenemos una suerte como de complejo de decir, ¿sabe qué? No, porque si yo lo miro, por ejemplo, en materia tributaria, evidentemente, si partimos con un aumento, por ejemplo, del impuesto de primera categoría, que es a la empresa, el impuesto de segunda categoría, que es a los trabajadores, y terminamos, en vez de 4 o 5 puntos, terminamos en 1 o en 2, sigue siendo malo. En materia educacional es un poco lo mismo. O sea, si terminamos de alguna forma quitándole, por ejemplo, los patines a la educación particular subvencionada y no se los quitamos tanto, porque entonces es lo menos malo. Bueno, quedémonos con eso. Yo creo que hay un tema que en general me parece que es parte del sector de la derecha, que tiene buenas ideas, que tenemos buenas ideas, que ideas implementadas funcionan, pero que tenemos poco coraje para la propuesta. Siempre la lógica es como de lo reactivo, ¿no? ¿De dónde nace esta idea de la reforma de pensiones? Nace del gobierno, que tiene una obsesión con respecto a este tema. Lo tuvo cuando el presidente Piñera intentó hacer, creo, en 2 oportunidades la reforma, pero al final del día la música inicial al menos siempre la pone el oficialismo, ¿no? O siempre la izquierda en general, cuando en realidad quizás la música deberíamos atrever a ponernos nosotros y que la lógica transaccional venga de nosotros también. O sea, yo creo que hay un tema también como de mentalidad al momento de plantear estas ideas en una lógica también de batalla cultural que muchas veces no la asumimos como tal. Al menos yo creo que a su punto, sí. Cristina, en general, y claro, puede haber quedado un poco mejor que como partió, por supuesto que sí, y hay un tremendo mérito ahí de parte de varias personas que trataron de colaborar entre ellas. Yo sé que estuviste tú, Alejandro, pero mi tema pasa por qué no ponemos nosotros la pelota al piso, porque siempre muchas veces como perder, creo que de hecho lo que hemos conversado fuera de micrófono, claro, íbamos a perder 5-0, perdimos 1-0, empatamos. ¿Cuándo se gana, no? ¿Cuándo finalmente terminamos avanzando? Es una cuestión que podría ser, entre comillas, nuestra primera prioridad por parte nuestra, especialmente sabiendo que funcionan las ideas, ¿no?
Sí. Ahora, ahí, Connie, y tú tienes un muy, muy buen punto, siempre es difícil puntuar los hechos como dónde parte este camino, ¿no? Y este es un camino que lleva muchos años en la discusión previsional. Pero a mí siempre me ha molestado mucho cuando muchos esgrimen como argumento avanzar en una reforma ahora porque llevamos 20 años sin acuerdo, sin avanzar en una reforma previsional. Y eso es completamente falso. 2008, el pilar solidario de la presidenta Bachelet, que fue un muy buen avance y que hizo que nuestro sistema fuera mixto, con un pilar contributivo, la vuelta de los trabajadores, y el pilar solidario desde el Estado con impuestos generales. Entonces fue la izquierda la que puso una reforma que se financió con ingresos generales de la nación, no con otros impuestos adicionales, en fin, o con plata de los trabajadores. Y luego la pensión garantizada universal, no nos podemos olvidar de eso, el 2022, que es la mayor reforma previsional que se ha hecho en Chile, que triplicó el pilar solidario de la presidenta Bachelet, hizo que las pensiones aumentaran de forma inmediata en un 53% sin ninguna gota de reparto. ¿Por qué? Porque esto venía del IVA, de las rentas de la nación, de impuestos a las empresas, y así suma y sigue. A mí lo que no me ha gustado de esta discusión, Connie, en varios trechos, es que se ha omitido la evidencia técnica. Y eso es una realidad. Y ustedes lo han puesto sobre la mesa, Cristina lo ha puesto sobre la mesa. Y es cierto que los sistemas en el mundo van evolucionando a salirse del reparto y avanzar a la capitalización individual. Y así lo ha hecho Holanda, por ejemplo. Ahora, cuando se trató de introducir un componente 100% ideológico, como la licitación, con la separación de la industria, lo que yo he podido ver es que ha habido fuerza para oponerse a eso, porque una cosa es decir, miren, yo quiero terminar con la AFP ideológicamente, ok, es legítimo que usted quiera hacerlo, pero eso va a mejorar la pensión, claro, en un peso. No va a mejorar la pensión en ningún peso. Por lo tanto, una buena reforma previsional que tiene que hacer, tiene que mejorar las pensiones, tiene que ser sostenible financieramente, tiene que ser fiscalmente responsable y tiene que potenciar y perseverar en la libertad individual. Todo esto, a mi juicio, se está avanzando en esa dirección. Ahora, ¿cuál es la reforma perfecta? No lo sé. Pero en este caso, también recordemos que la iniciativa exclusiva es del Ejecutivo. Por lo tanto, siempre la música la va a poner el Ejecutivo de turno. Lo importante es cuánta fuerza tienen las oposiciones respectivas para poner sobre la mesa sus propias propuestas y proyectos y modificar el escenario en beneficio de las personas.
Estamos conversando aquí, aguántame para, claro, para la pausa, querida Cristina, pero porque volvemos en un minuto más, vamos a seguir conversando con Arturo Abun, Cristina Villagómez y Alejandro Weber.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Vamos a probar la nueva inteligencia artificial, supuestamente de Copilot, que es de Microsoft, que está basado en ChatGPT, pero ahora lo hacen directo. Hola, ¿qué tal?
Luis, ¿cómo está el mundo humano hoy?
Muy bien, gracias, estamos en la radio. ¿Qué novedades tienes para contarnos?
¡Qué buen ambiente! Ahora, hablando de radios, ¿sabías que la primera transmisión radial en Chile fue en 1922? Transmitieron un concierto desde el Teatro Municipal de Santiago. Es un hito histórico.
Ah, yo te puedo, para tu información, que la primera transmisión vía internet de radio en Chile la hicimos nosotros con un portal que teníamos el año 1996. Y la primera transmisión de Televisión Nacional por internet al mundo entero por internet lo hicimos nosotros también en 1998.
Wow, eso es impresionante. Pioneros de las transmisiones en internet en Chile. Debió ser una experiencia espectacular estar al frente de esos hitos tecnológicos. ¿Cómo fue llevar a cabo algo tan innovador en esos tiempos?
Tema largo, pero era muy difícil porque era todo distinto, era, se conectaba la gente por módem y eran, los buffers de memoria eran de 30 segundos, o sea, usted escuchaba 2 segundos y tenía que esperar 30 segundos para escuchar 3 segundos más. Ese es Copilot, inteligencia artificial. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente este día lunes 13 de enero conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Arturo Abun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán y la abogada, experta en muchas cosas, mi co-conductora Cristina Villagómez. Pero antes de seguir con nuestro último bloque, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. y estábamos, había quedado, le había interrumpido a Cristi, que tenía una acotación ahí, estábamos conversando el tema reforma de pensiones con Alejandro. Creo que toquemos algo también del Ministerio Público antes de que se nos vaya el programa, pero había quedado una acotación ahí pendiente, sí. ¿No?
Solamente así como para cierre de este tema, Arturo y Alejandro, digamos que se aprueban, la reforma se aprueba. ¿Después qué sigue? Porque sabemos que esto no soluciona los problemas de fondo. ¿Después qué sigue?
Sí, yo tengo mi propia tesis y lo he visto en el pasado. Va a seguir abierto el tema. Y va a seguir abierto porque la naturaleza de las políticas públicas es así. Las expectativas nunca se cumplen. Entonces las personas queremos tener como pensión el mismo sueldo que tuvimos en nuestra última etapa de vida laboral, y eso no va a ocurrir, porque ahorramos el 10% y si la reforma avanza vamos a ahorrar el 16%, y con las rentabilidades, hagamos un ejercicio simple, una persona que fue Matías, que hizo la pega toda su vida y que tuvo en promedio una remuneración de 1.000.000 de pesos, con el aporte que hace de 100.000 pesos, que va a aumentar a 160.000 pesos, más la rentabilidad futura, va a tener una pensión de 350.000 pesos. Y va a querer vivir con el 1.000.000 de pesos que ganaba. Por lo tanto, siempre la expectativa de las pensiones va a ser mayor a la realidad de la pensión que voy a recibir. Es un mal argumento decir que este es el momento para cerrar el tema, porque no se va a cerrar. Hay que avanzar en la dirección correcta, sí, pero esto no se va a cerrar. Lo que sí es importante es que aprobándose una buena reforma, suponiendo que ocurre en los términos que lo hemos conversado, porque también se puede desviar del camino, y en la Cámara pueden meterse indicaciones extrañas, y se puede tratar de instalar el reparto, eso sería una mala reforma. Pero si se aprueba una reforma razonable, al menos debiera desviar la atención de los legisladores de este tema y ponerlo en las prioridades de los chilenos, porque la prioridad de los chilenos hoy día no es la pensión, la prioridad es seguridad, es empleo, es crecimiento, es salud, es educación, no son las pensiones.
Sí, y aparte que el segundo punto, el tema del crecimiento, empleo, bueno, también impacta, ¿cierto?, en lo que sería pensiones. Bueno, como estábamos también anunciando, el fiscal nacional Valencia proyecta impacto del recorte de 7.000 millones al presupuesto de la Fiscalía y afirma es muy difícil de entender por qué a nosotros, dice, cuestionó el líder del Ministerio Público, quien contrastó la situación del organismo respecto a carabineros, PDI, gendarmería, que no tendrán afectación en los recursos. Según se consignó, la rebaja de los recursos se enmarca en un recorte global de 544 mil millones anunciado de manera general por el Ejecutivo, el que surge de un protocolo de acuerdo suscrito en el debate de la Comisión Mixta de Presupuesto para lograr un consenso que permitiera destrabar la aprobación de glosas y partidas del área fiscal para 2025. Tú que has tenido harta experiencia en esto, Arturo Osbun, has tenido mucha experiencia en temas de presupuesto, y también Alejandro como ex subsecretario de Hacienda. ¿Qué pasó acá? Esto fue un protocolo de acuerdo producto de la estimación equivocada de los ingresos, y había que decir qué institución se quedaba sin lucas, o con menos lucas, digamos, y se decidió por el Ministerio Público.
Sí, el gobierno siempre ha tenido algunos conflictos con el Ministerio Público, pero acá lo importante es la reacción de la ciudadanía. O sea, en 10 años se ha duplicado la tasa de homicidio en Chile, y el gobierno por un lado dice que va a fortalecer el Ministerio Público, presenta proyectos donde se van a aumentar la cantidad de fiscales que todavía están en trámite, pero a la vez les recorta parte importante de su presupuesto, y presupuesto en recursos humanos, en temas de software, en activos no financieros. Yo sé que Chile no está en su mejor momento económico, pero por lo mismo se deberían hacer recortes, como no andar comprando las casas de expresidente o temas así, pero no en seguridad. O sea, ¿qué ciudadano se le ocurriría en este momento recortar el presupuesto del Ministerio Público? Y una vez tuve una emergencia en temas de seguridad y uno se demora 2 horas en que un fiscal le responda al teléfono a un carabinero. Entonces, no sé dónde están las prioridades de este gobierno si es que no es la seguridad.
Esto se vincula con lo que hemos estado hablando en otros programas sobre los errores en las estimaciones o proyecciones. Y esto lo conversamos hace 2 semanas atrás, y el domingo siguiente fue el tema principal del cuerpo del Mercurio.
Sí, efectivamente.
Simple, en los últimos 3 años el gobierno ha errado significativamente en la misma dirección, es decir, subestimando los gastos y sobreestimando los ingresos. ¿Qué significa eso? Que ha dicho que vamos a tener más plata de la que realmente tenemos, tanto así que el año 2023 el error fue de 1,4 puntos del PIB. ¿Qué significa eso? Que entraron al fisco 4.500 millones de dólares menos de los proyectados. Y por supuesto, como en toda familia, también pasa, si yo proyecto que voy a tener 100 de ingresos, comprometo gastos por 100. Entonces el Estado ha comprometido más gastos de lo que realmente puede pagar. Y eso hace que tengamos problemas por dos vías. Por un lado, aumenta la deuda, y por el otro lado, baja el chanchito de los ahorros. Nos comemos ahorros. Y eso no puede ser. Por lo tanto, estos recortes responden a esa falla de proyección de ingresos, pero por el otro lado, que es algo peor, que el país no crece. Entonces, como el país no crece, tenemos menos ingresos. Cuando más ingresos ha tenido el Estado es cuando el Chile ha generado más crecimiento económico. Y cuando hay que priorizar, porque siempre los gobiernos tienen que priorizar, y esa es una pega al Ministerio de Hacienda, la pregunta es, ¿dónde recorto? Yo estoy convencido que, revisando la experiencia de Milei en Argentina, lo que va a hacer Trump en Estados Unidos, nosotros podemos generar un recorte fiscal importante, de hasta 2 puntos del PIB. Esos son 6.000 millones de dólares. Pero no podemos sacarle plata al Ministerio Público. Tenemos en muchos otros ministerios, en el Ejecutivo, no en el Ministerio Público, en el Gobierno, tenemos compras públicas que pagan sobreprecio, tenemos un 43% de los programas gubernamentales que están mal evaluados, tenemos un gasto adicional todos los años de cerca de 1.500 millones de dólares solo por empleados fiscales que ingresan sin ninguna capacidad, competencia o filtro de mérito. Allí tenemos que recortar la plata, no en aquellas cuestiones que son prioritarias para las personas, como por ejemplo la justicia.
No, y hacer una revisión de los 100.000 empleados públicos que se han contratado en los últimos años, que realmente, ¿dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Bajo qué competencias están haciendo? ¿Y por qué, pese a este masivo ingreso de personas al Estado, los servicios del Estado realmente no es que hayan mejorado particularmente? ¿Por qué al Ministerio Público? Esa es la cosa que realmente no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué al Ministerio Público? Es bien poco creativo el asunto, no sé.
Hay un tema de prioridades, pues, y un poco también lo decía Arturo antes. O sea, a ver, la cantidad de abogados que hay que sacar de la administración pública es impresionante. O sea, partiendo por este tema. O sea, todos los que ya tienen todos los que pusieron la mosca en la compra de la casa del expresidente Allende deberían. Yo no sé, parece que no se ha ido ni uno. Se fue la ministra de Bienes Nacionales y nadie más. Parece que no hay ni un abogado que asumió su irresponsabilidad. Porque, ¿para qué decir responsabilidad? Su irresponsabilidad al respecto. Entonces, hay un tema que es de prioridades, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, pero una cosa no implica la otra, pero claro que sí. Hay un principio que parece que es un principio que, como que no, que es legal, está en la ley, que se llama unidad del Estado. Esto de como tirarse la pelota de un lado para otro atenta contra ese tema que es el principio de la unidad del Estado. No, es que yo revisé aquí, no, es que lo que pasa es que lo hizo la SECPRES, no, es que la SECPRES me llegó así de Bienes Nacionales. Oiga, es un mismo Estado.
Un solo gobierno, claro.
Un solo gobierno, es un mismo Estado, y las lucas salen de donde mismo, que es de la plata y del bolsillo de todos los chilenos.
Yo, Connie, de hecho...
Bueno, todos los habitantes en realidad de Chile.
Yo trabajé en SECPRES justo en el gobierno anterior y era el encargado de recibir los decretos de Bienes Nacionales. Y al final yo era el encargado de revisar desde las
pasaciones. Bueno, ya sabes que era muy importante tu pega.
No inmuebles, sí, nadie me valoraba en ese tiempo. No pasaron goles así. Y uno revisaba todo, desde la legalidad, de que se citaran bien las normas, porque si no, Contraloría tenía que reaccionar. Y ahora pareciera que nadie sabe cuáles son los criterios de contratación en el Estado. Hay países, el otro día hablaba con alguien, que en Europa uno tiene que concursar para ser empleado público.
Sí, en España, por ejemplo, sí, el tema de las oposiciones es bien...
Son súper difíciles, ¿ah?
Son muy difíciles los exámenes.
Claro, entonces hoy día, ya que haya pasado un decreto por como 16 manos y que nadie se le haya cuestionado que venderle a un senador o que venderle a una ministra era algo extraño, es porque al final la plata está puesta solo por contratar, y al final muchas manos terminan matando la guagua, o peor, matando la plata de todos los chilenos, que podría ir a mucho mejores causas.
Y una cosa muy infantil, es como cuando los niños tratan de esconder la pelota, de buscar justificaciones, de no, es que los adultos que hacen asumen la responsabilidad, punto.
Sí, tal cual. Es verdad, o sea, este tema... Bueno, ayer creo que se lo escuchaba a Max Colodro en un programa que decía, mira, si en el mejor de los casos, estos son, o sea, son tontitos. Lo decía, en el mejor de los casos, o sea, porque si te pones en el peor escenario, el tema de la compra de la casa del expresidente Allende, hay mala fe, ¿cierto? Pero en el mejor de los casos tenemos un problema estructural, digamos, en términos de que no sabemos leer, revisar, hacer lo mínimo, ¿cierto? Hacer lo mínimo. O sea, claro. Eso lo decía Max Colodro, lo encuentro bien, es bien brutal, digamos, la analogía, pero al final del día es así, ¿no? Sí. El peor de los casos es que haya habido mala fe, que se haya hecho a conciencia, ¿cierto?, de que esto no se podía hacer.
Bueno, tantas veces que han querido cambiar la Constitución de Chile, tal vez se la quisieron bypassear y fue absolutamente intencional, porque realmente un error tan burdo, porque es absolutamente burdo, ¿ah? Un error tan burdo que sea simplemente por error, es como, a mí todavía me cuesta mucho creer que haya sido un error porque sí.
porque se les pasó el artículo 37 y el artículo 60 de la Constitución chilena.
No, y 30, es imposible. 30 años siendo senadora, la senadora Allende,
sí,
y también
sí, eso es, se ha dado cuenta. Sí.
Eso lo encuentro en materia muy sensible. Además, bueno, pareciera que hoy día Republicanos va a ingresar el requerimiento al Tribunal Constitucional, la UDI también se está preparando con uno. Y al final la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional, que sabemos que el gobierno ha jugado mucho con sus nombramientos. Esperamos que esta vez haya una decisión técnica. Pareciera que el tenor de la Constitución es muy claro, que al final cesará en el cargo el parlamentario que celebre contratos con el Estado. Está la compraventa de la notaría, yo tuve que ir a buscarla a la notaría, y está ahí digitalizado, firmado por el representante clarito, de la senadora.
Clarito, clarito. Oye, se nos pasó volando este programa. Agradecerle a Arturo Azbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, Cristina Villagómez, abogada, que me acompañó hoy día como co-conductora, y Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias también a quienes estuvieron conectados por YouTube y a quienes nos escucharon por Radio Agricultura. Sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene Conectados.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.